Hay una colección, ustedes saben que Eudeva patrocina este programa, siempre buscamos en su excelente catálogo. Bueno, yo me formé, toda mi pasión por la ciencia estuvo marcada por libros de Eudeva, libros de bolsillo que tenía Eudeva, que eran de mi hermano, que me volvían loco, me parecían increíbles, extraordinarios. Seguramente están desactualizados hoy, pero fue muy importante en mi vida. Tiene una colección que me gusta muchísimo, que se llama, déjame que busque, Serie de los Dos Siglos. En algún momento la usamos acá en el programa, y en estos días me llegó el libro de Beatriz Guido, Fin de Fiesta. Los libros tienen, bueno, el libro original, que puede ser del siglo XX, del siglo XIX, y un trabajo introductorio que suele ser muy, muy bueno. Y me tiré de cabeza porque no había leído nunca nada de Beatriz Guido. La conocía como guionista, como mujer de Torre Nilsson, digamos, por el lado del cine, digamos. Pero nunca había leído, no leí La Castelana, no había leído nada, digamos. No, y no sabía ni de qué trataba. Entonces lo leí con una virginidad total y me encontré con una novela súper interesante, mucho más política de lo que yo
Lo que
hubiera
esperabas.
imaginado. Es la historia de un caudillo de Avellaneda, que termina, yo creo que la narración termina el 19 de octubre del 45, digamos, 2 días después
Ni más ni menos.
de que arranca Perón. O sea, es muy, muy, muy político, pero es muy, muy interesante. Y además una cosa que me estaba interesando últimamente eran las novelistas de la década del 50, 60. Estuve leyendo La señora Ordóñez, que no podía creer que eso haya sido un bestseller, porque es un libro muy complejo. Estoy hablando de Silvina Bullrich, ¿no es cierto? No estoy metiendo la pata, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Marta Lynch, gracias. Yo sabía que estaba cometiendo un error garrafal. Marta Lynch, un libro extraordinario también, muy complejo, muy y eso digo que en la de recién lo hablábamos un poquito con Daniel Mecca, una época muy esplendorosa de la literatura argentina, ¿no? De una ebullición cultural muy grande. Bueno,
Bien.
el artículo introductorio, el prólogo de Fin de Fiesta en esta colección de Eudeva lo escribió Marcos Sangrandi. Marcos es un investigador del CONICET. Tengo acá, pero hay claves que me impiden para presentarlo como él se lo merece, pero no lo preparé a tiempo. Acá está. Marcos Sangrandi es investigador del CONICET, autor de Familias Póstumas, Literatura Argentina, Fuego, Peronismo, y Los Agentes Dobles, Escritores y Cineastas en la Transformación del Cine Argentino. Seguramente ahí está, porque la transformación del cine argentino, imagino el cine que termina con el cine de los estudios, donde aparece como figura más importante Leopoldo Torre Nilsson. Bueno, y lo tenemos en línea a Marcos Sangrandi. Marcos, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Muchas gracias por charlar con nosotros un domingo a la tarde. Bueno, contame un poco, antes de entrar directamente en Fin de Fiesta, que como decía hace un rato me interesó muchísimo, contame tu trabajo sobre la transformación del cine argentino y los escritores, porque intuyo que está Beatriz Guido ahí, si no la pifié en la época del cine
Sí,
argentino.
sin duda, sin duda. Sí. Bueno, este es un libro que se editó el año pasado, lo publicó la editorial de Rosario, Beatriz Viterbo, y estudia distintos casos de confluencia, de alianzas entre escritores y cineastas en este tiempo, ¿no? A partir del año 56-57, ¿no? Que luego, digamos, del golpe de Estado y que hay como un desarme completo del sistema de estudios, empiezan a producirse, bueno, colaboraciones y un interés inédito entre la literatura y el cine, entre escritores y cineastas, de distinta manera, ¿no? Hay casos que son muy puntuales, ¿no? Y son episódicos, colaboran en alguna película en particular, pero hay otros que tienen una proyección más grande y que forjan un proyecto de la idea de una, digamos, de un arte más grande que el cine y que la literatura, ¿no? Como pasó un poco con Antín y Cortázar,
Ah, claro.
con Viñas y Ayala, ¿no? Primero, y con Martínez Suárez después. los distintos proyectos que también que forjó Roa Bastos. Hay algo muy interesante también entre Roa Bastos y Armando Bo, si uno lo relee y, digamos, sacándose un poco los prejuicios.
Sí, claro, muy interesante eso, claro.
Claro. Y finalmente, por supuesto, Beatriz Guido y Leopoldo Torre-Nilsson, que sería, digamos, ese encuentro que tuvo mayor proyección en el tiempo. Digamos, el encuentro entre los dos transformó la carrera de ambos, uh-huh, ¿no? Completamente. Tanto para Torre-Nilsson, que tenía una carrera un poco más, estaba construyendo, digamos, una poética para su cine, pero cuando, digamos, a partir de La Casa del Ángel, vos conocerás bien esto, claro, empieza otro tipo, ¿no? Empieza Torre-Nilsson.
Claro, claro. Sí, por eso yo decía un poco que era cuando terminaba el cine de los estudios, porque empieza con un cine mucho más autoral, si se quiere, ¿no? Es un cine que ya se hace desde otro lugar, que no es tan la industria, sino un lugar medio lateral, y que tiene como una cosa de prestigio asociada a la literatura en estos casos, ¿no?
Sí, completamente, ¿no? Esta ambición que tiene el cine de absorber algunos de los valores de la literatura, ¿no? Es decir, bueno, ya un poco emulando lo que pasaba en Europa, se aspira a ese cine de calidad, ¿no? Y para esto se convoca, a diferencia de Europa, se convoca a escritores y escritoras, ¿no?, a participar del cine, ¿no? Y de alguna manera se va a hacer el puente también para que aparezca una guionista, ¿no? Una guionista con rasgos profesionales, vamos a decir, no sé si profesional, pero con rasgos profesionales, que es Beatriz Guido, ¿no?
Claro, claro. Contame, Marcos, en el momento que Beatriz Guido escribe Fin de Fiesta, 1958, ¿en qué momento estaba ella, digamos, ya sea en su carrera literaria como en su relación con Torre-Nilsson?
Con Torre. Beatriz Guido había publicado inicialmente ella un par de libros de manera casi, ¿no?, pagándolos ella, en la editorial del Ateneo, a fines de los años 40, no tuvo mucha repercusión con eso. Recién ella tiene mucho reconocimiento cuando en el año 54 gana un concurso nacional. Y ahí, ¿no?, que es con La Casa del Ángel, y ahí sí está, digamos, en la primera plana de los escritores argentinos, tiene mucha difusión, y sobre todo cuando un par de años después Torre-Nilsson hace la película, ¿no?, claro, que se estrena en 1957. A partir de ahí, digamos, la colaboración entre ella y Torre-Nilsson es muy importante, hacen varias películas juntos, ¿no? Digamos, ahí entre fines de los 50 y principios de los 60 va a ser el momento, digamos, de más importante de la producción, como la colaboración en un sentido profundo, ¿no?, entre los dos. Pensemos ahí películas como, bueno, La Casa del Ángel, El Secuestrador, Fin de Fiesta, por supuesto, del 60, La Mano en la Trampa, ¿no? Bueno, grandes películas muy interesantes, Piel de Verano, Homenaje a la Hora de la Siesta, sí, bueno, sí, son esas grandes películas que hacen muy conocida a la pareja, ¿no?, como, claro, una especie de tándem cultural de aquel tiempo, que también era como fascinante, también eran la pareja moderna de su tiempo, su casa fue como un centro donde pasaba mucha gente, ¿no?, se conocía mucha gente, bueno, claro, era una pareja que brillaba en su tiempo, ¿no?
Sí, estamos...
Beatriz Guido...
Sí, te voy a seguir, por favor.
No, Beatriz Guido entonces había publicado La Casa del Ángel en el 55, después publica una novela chica, pero también muy interesante, en la línea también de la adolescente, ¿no?, que descubre el mundo exterior, que se llama La Caída, ¿no?, lo siguiente. Y Fin de Fiesta hace como una especie de salto importante, si bien en las otras dos novelas hay referencias históricas, ¿no?, a los años 20 o a los años 40, 50, acá sí se mete de lleno con el tema político. Sí, fue interpretado en aquel tiempo como una especie de salto realista que hace, uh-huh, Beatriz Guido desde una idea de de literatura íntima a una literatura ya política. También hay una idea también de género. Ella más de una vez dijo que ella no era una escritora, sino un escritor.
Ajá.
Fue muy discutido, ¿no? De alguien que estaba informada sobre Sartre y Simone de Beauvoir.
Claro.
Pero también quería decir con esto que ella quería escribir la misma literatura que hacían los varones, ¿no? Es decir, rechazar cualquier idea de literatura menor asignada a las mujeres.
Claro, claro, claro.
Sino una literatura esta, la que podía escribir sobre política abiertamente, y como recién vos recordabas, bueno, también va a estar Marta Lynch ahí,
¿no? Claro, y además, digo, no casualmente, digamos, el libro alterna entre un relato externo y un relato en primera persona de un varón, digamos, ¿no? O sea, asume la voz,
sí,
de un varón.
Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a la novela, entonces. Bueno, la novela tiene también esta cuestión moderna, es que tiene un narrador que por fragmentos, digamos, asume una primera persona de un varón adolescente y después en una tercera persona, ¿no? Y va variando de alguna manera como para hacer una especie de shock.
Claro.
Al lector que se dé cuenta de la materia de la literatura que está leyendo.
Uh-huh.
Fin de fiesta cuenta la historia de un adolescente, de una familia, bueno, de una familia de un cacique de Avellaneda durante los años 30, un hombre muy poderoso llamado Braceras, Ramón Braceras, ¿no? Que maneja la política de una manera bastante violenta, de manera un poco mafiosa, controla, bueno, tiene muchos recursos a partir de la, ¿no es cierto?, de lo que le da, porque manejaba los prostíbulos, y era lo que, bueno, la idea del populismo, ¿no?
Claro.
El populismo bastante violento de aquel tiempo. Es una novela, si se quiere, de familia, una historia familiar, ¿no? Como hemos conocido otros en la literatura latinoamericana. También es una historia de estas de adolescencia, ¿no? Como la que ella ya había elaborado en otro momento, pero aquí está en la visión de un chico, ¿no? De Adolfo Peña Braceras, que es el personaje. Y también es la historia de una familia adherida, digamos, a la política, vitalmente a la política de la Argentina de los años 30 y 40, ¿no?
Es realmente así, y también es una especie de coming of age, ¿no?
Claro.
Una persona que arranca, digamos, como muy adolescente, con las hormonas que le explotan en la cabeza, y cómo se va convirtiendo en una persona, en un adulto, que además tiene que elegir entre el legado familiar opresivo, liberarse de eso, dedicarse a la política o no. Ahí te quiero preguntar varias cosas puntuales del libro, porque me llamaron mucho la atención. Todos los que viven en ese caserón, digamos, que bajo el dominio de Braceritas, digamos, que es como una especie de Big Brother que está y no está, muy, muy opresivo. Pero es impresionante que hay grupos de primos cuyos padres murieron todos en un accidente náutico, creo que es el hundimiento de un buque de paseo.
De un crucero. Sí,
de un crucero,
sí, sí, sí,
crucero. No me salía la palabra. Marcos, ¿eso tiene alguna referencia en la vida real? Porque es como muy raro y muy sofisticado, digamos, que sean primos huérfanos, digamos, los que conviven, ¿no? Es como buscar una relación muy sofisticada.
Sí, la idea ahí de una generación de chicos, de adolescentes y jóvenes que no tienen padres, ¿no? Que hay algo acá, que hay una referencia, un guiño de Beatriz Guido, que ella más de una vez dijo, se quejaba de que eran una generación que no tenían padres, o que los habían, ¿no? O no eran padres queridos, ¿no? En todo caso.
Claro.
Refiriéndose a referentes culturales, literarios, ¿no? Es decir, bueno, de ahí también sus broncas hacia, por ejemplo, Martínez Estrada, ¿no?
Ella
más de una vez criticó justamente por decir, bueno, es parte de una generación que nos dejó sin maestros.
Claro.
¿Sí? Pero también está la idea no solamente de un grupo generacional, ¿no? También es, ¿no?, la idea de generación, que ella compartía, digamos, de alguna manera, la idea generacional que podría ser con Viñas, ¿no? Es esa generación, con David Viñas.
Claro.
Sin hijos también, ¿no? En la novela Bueno, hay también una idea de que no hay descendencia.
Sí, hay chicas que dicen yo no quiero ser madre, no quiero tener nada que ver con eso, y hay
Claro,
episodios
¿no?
medio trágicos sobre maternidad también, hay es muy fuerte eso
Claro, ¿no?
también.
Está la idea del aborto, está la
Sí.
idea, ¿no? De los que no eligen no tener hijos. De hecho, toda la familia que está proyectada para, digamos, para reproducirse, ¿no? En la idea de un linaje simbólicamente infinito, aquí no, aquí en la novela se rompe, ¿no? Se rompe y la novela termina, ¿no? Con ellos solos, sin descendencia,
Sí,
¿no?
sí.
De alguna manera también aquí, haciendo la idea, bueno, metafórica de un país que no tiene futuro, ¿no? Digamos, ese final de la novela donde muere Braceras, el líder, este cacique del conurbano sur, coincide con la emergencia de Perón, ¿no?
Sí, yo
De
decía
alguna
hace un
manera,
rato que es un par de días después del 17 de
del
octubre,
17 de
digamos, ¿no?
octubre, ¿no? Es decir,
Claro.
bueno, ellos caminan por una ciudad vaciada, ¿no? Porque todos los obreros y toda la gente ha ido a la plaza,
Claro.
y se escucha solamente la voz de un líder en la plaza, se dice,
Claro,
¿no? Es decir, bueno, de alguna manera ella, en la novela, indica que ese líder ha, de alguna manera, encarnado en el nuevo líder político que es Perón. Es decir, bueno, no ha muerto, sino que se ha
claro.
cambiado de
Hay
cuerpo. Bueno,
hay un caudillo autoritario que ella lo ve ahí encarnando como repitiendo un ciclo. ¿Cómo fue recibida políticamente? Estamos hablando de la época de la Revolución Libertadora, digamos, y comienzo de Frondizi, si no me equivoco, cuando
claro,
aparece Fin de Fiesta.
sí.
¿Cómo fue
Bueno,
recibida
es
políticamente? ¿Fue discutida? ¿Fue polémica?
bien, claro, es una novela, bueno, es una novela, como estamos hablando, muy antiperonista, como era ella, ¿no? Ella
Claro.
no tenía problemas, es decir, que tenía todos los odios hacia Perón y gente cercana a Perón. Mira, la novela se publica a fines del 58, ya estaba gobernando Frondizi desde
Frondizi.
mayo. El clima político del país ya no era de confrontación tan fuerte como había sido a partir del 55, ¿no? Es decir, bueno, había un clima como de mayor idea de integración política, en tanto Perón, ¿no? Por un acuerdo político que hace con Frondizi, ¿no? Le da los votos para que Frondizi suba al poder y estaba como la idea flotando de cierta armonía política. La novela va en contra de esto,
Claro,
digamos, ¿no?
claro.
Entiende que eso no va a pasar, ¿no? Y que lo que viene es, bueno, no, en términos no, políticos, no es lo mejor. La novela, de todas formas, tuvo una muy buena recepción, en tanto sintonizaba el tipo de novela con lo que se estaba escribiendo entonces, ¿no? Que era la novela de compromiso, la novela de que, digamos, que entraba de lleno en el debate, participaba sin demasiadas, ¿no?, vueltas en los debates políticos de entonces, ¿no? Es decir, bueno, no le rehuía, digamos, la novela daba cuenta de eso, estaba presente. Y en ese sentido fue tomada como un paso hacia adelante en la carrera de Beatriz Guido, fue muy celebrada, y tenía como alguien que estaba, bueno, era como la novela de ese tiempo, ¿no?
Claro.
Y aquí el paralelo también con David Viñas, ¿no? Que
Claro.
era ese tipo mismo de novela, ¿no? De Flotado, vos recién nombrabas, escuchabas en la otra entrevista a Sebrelli, ¿no? Bueno,
Claro.
era esto, digamos, esta cuestión existencialista, sartreana, de que la literatura se metiera, ¿no?
Claro.
Que no se fuera del debate político, ¿no? Sino que participara. Cosa que no va a pasar con la siguiente novela, que fue la más exitosa, El incendio y las vísperas, del 63, la cual ella va a entrar en bueno, fuerte discusión, ¿no? Es una novela mucho más antiperonista, y ahí directamente retrata una época del gobierno de Perón, del año 53, y ahí sí van a enfrentarse de manera mucho más directa Beatriz Guido con referentes del peronismo. Pero también el 63 es una época ya distinta, en la cual el peronismo empieza a leerse de otra manera, ¿no?
Sí,
Ya
sí.
en la idea de una integración con la izquierda, por ejemplo,
Claro,
¿no?
empieza la resistencia, ¿no? Como la idea de
Sí,
la vuelta de Perón como algo fundamental para
Sí. Sí, y digamos que vos pensá que en el ya en el 59, que está la Revolución Cubana, moviliza a toda América Latina, como desde con distintos matices, podríamos decir, a las izquierdas y el horizonte revolucionario que va a dominar los 60, y Beatriz Guido acá, digamos, lee mal, digamos, el peronismo en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí sí va a ser mucho más confrontativa, tanto es así que el mismo Perón sale a criticarla, ¿no? Diciéndole que su novela se parece a un manual malo de la
Sí,
Libertadora, ¿no?
Manuel de Grosso, ¿no? De la Libertadora, claro.
Claro, el grosso chico
El grosso
de la
chico de la
Libertadora,
Libertadora, sí, muy bueno.
¿no? Le
Lo leí
dice.
en tu prólogo, no me voy a hacer el que sabía de esto. Marcos, se me
Eso
acabó el
mismo.
tiempo, una pena,
Bueno,
pero
un gusto hablar con vos.
muy, muy interesante haber leído a Beatriz Guido y tu marco teórico que nos has compartido en el prólogo y en esta conversación. Te mando un abrazo.